La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Irán advierte de ataques más contundentes si Israel decide tomar represalias, mientras la comunidad internacional hace un llamamiento a la contención. El presidente Joe Biden insta al Congreso a aprobar un paquete de ayuda militar pendiente para Israel luego del ataque iraní. Y México insiste en pedir sanciones contra Ecuador por la invasión a su embajada en Quito. Hoy es lunes 15 de abril del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Oriente Medio se adentra en territorio desconocido con el peligroso enfrentamiento entre Irán e Israel en medio de un panorama regional quebrantado, informa Judith Martín Rodríguez.
Incertidumbre mundial en un frágil panorama internacional luego del ataque iraní sin precedentes sobre Israel como respuesta al bombardeo de principios de mes sobre una instalación diplomática de Irán en Damasco, la capital de Siria. El ruido ensordecedor de las sirenas y los drones quedó atrás en Israel, abriendo paso a una relativa calma mientras se reanudan las clases y se levantan las medidas de contención. Ahora el gobierno de Benjamin Netanyahu sopesa su respuesta. Sin embargo, la comunidad internacional hace un llamado a evitar una escalada regional. Según altos funcionarios de la Unión Europea, la respuesta de unos y otros podría desembocar en un conflicto de dimensiones irreparables. Por tanto, resulta imprescindible calibrar cada paso que se ejecuta de ahora en adelante. En este contexto, desde Tel Aviv ya han afirmado que Irán deberá pagar por el ataque en el momento adecuado. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá en las próximas horas con su gabinete de guerra a fin de evaluar la situación y trazar una hoja de ruta que podría incluir una respuesta al ataque con drones y misiles de Irán. En la madrugada del domingo, la tecnología israelí pudo interceptar el 99% de los más de 300 drones y misiles que fueron lanzados desde territorio iraní. Lo lograron gracias a la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y su vecina Jordania. Así lo reconoció el primer ministro judío Benjamin Netanyahu.
Agradecemos que Estados Unidos esté al lado de Israel, así como el apoyo de Gran Bretaña, Francia y muchos otros países. Hemos determinado un principio: a quien nos haga daño, le haremos daño. Nos defenderemos de cualquier amenaza y lo haremos con cabeza fría y determinación.
Por su parte, Irán advierte a Estados Unidos de que si apoyan esa posible respuesta israelí contra Irán, las bases militares estadounidenses en la región podrían convertirse en el objetivo de próximos ataques de Teherán. Paralelamente, la comunidad internacional continúa reaccionando al bombardeo de Irán. Desde Occidente, países como Francia o España condenan enérgicamente la postura de Teherán, una postura que consideran injustificable y desproporcionada. Mientras que desde Washington y pese a las advertencias en su contra, continúan manifestando su inquebrantable apoyo hacia Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En más información, los sucesos del fin de semana obligan a una acción inmediata del Congreso de Estados Unidos y de la Cámara de Representantes, que podrían avanzar esta semana en la ley de ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El presidente Joe Biden enfatizó la importancia de avanzar en la aprobación del suplemento de seguridad nacional en el Congreso y en una llamada telefónica con el liderazgo demócrata y republicano de ambas cámaras, afirmó que lo sucedido el fin de semana se convierte en una alerta para apoyar a los aliados. En la conversación estuvieron el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría, Mitch McConnell, mientras que por la Cámara de Representantes estuvo su presidente, Mike Johnson, y el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, y discutieron el ataque sin precedentes de Irán contra Israel. El mandatario estadounidense discutió la necesidad urgente de que la Cámara de Representantes apruebe este suplemento de seguridad nacional lo antes posible. Y por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que intentará impulsar esta semana la ayuda a Israel en tiempos de guerra como parte de un esfuerzo por obtener la aprobación de la Cámara para este paquete que incluye financiación para Ucrania en su guerra defensiva contra Rusia, así como financiación para enviar armas estadounidenses a Taiwán. Johnson se mantiene bajo una enorme presión para satisfacer a los lados opuestos dentro del Partido Republicano sobre este paquete de ayuda de $95,000 millones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. El propuesto juicio político contra el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tendrá esta semana una definición luego que la Cámara de Representantes envíe los artículos aprobados para iniciar el proceso. 43 senadores republicanos, encabezados por el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, exigieron a través de una carta al líder de la mayoría del Senado, el demócrata por New York Chuck Schumer, que el Senado cumpla con su responsabilidad constitucional de juzgar adecuadamente el juicio político de la Cámara de Representantes. La carta fue firmada por todos los representantes republicanos, excepto tres senadores, Lisa Murkowski, de Alaska, Susan Collins, de Maine, y Mitt Romney, por Utah, quienes criticaron el esfuerzo de la Cámara por acusar a Mayorkas. Romney, quien votó dos veces a favor de impugnar a Donald Trump, sostiene que no ve ningún delito o falta grave que justificara un juicio político y que no se ha cumplido el estándar para una condena. El representante por Utah podría unirse a los demócratas para desestimar el caso al comienzo del juicio. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, acordó entregar los artículos del juicio político contra el secretario Mayorkas hoy lunes en un juicio que finalmente comenzaría más de dos meses después de que la Cámara votara a favor de destituir a un miembro de gabinete por primera vez desde 1876. A finales de la semana pasada, cuando la votación iba a tener lugar, Johnson justificó el retraso para esta semana en un comunicado en el que escribió, y cito textualmente: "Para garantizar que el Senado tenga el tiempo adecuado para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos de acusación al Senado la próxima semana". La preocupación entre los republicanos es que Schumer y los demócratas del Senado intenten utilizar una maniobra procesal para salir rápidamente del juicio. Una moción presentada, que podría aprobarse con una mayoría simple de 51-49, acabaría con las esperanzas de un juicio completo.
En otra información, hoy se escribirá una nueva página en la historia de los Estados Unidos cuando el juez Juan Merchan dé inicio en un juzgado de Manhattan al juicio contra el expresidente Donald Trump, en el caso en el que se le acusa de alterar los libros contables de su empresa como parte de un esfuerzo por ocultar los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente el exmandatario habría tenido una relación extramatrimonial. La primera parte de la diligencia se concentrará en tratar de encontrar un jurado que esté calificado para juzgar al expresidente. Algunos especialistas como Margaret Bull Covera, profesora de psicología del John Jay College, destacó en conversación con la agencia de noticias de Associated Press que el proceso de elección de los 12 jurados y 6 suplentes puede resultar una tarea dispendiosa, pero no imposible.
En realidad, no se trata de buscar jurados que no hayan estado expuestos a la información. Realmente se están buscando jurados que, a pesar de su exposición, afirmen poder considerar el caso basándose únicamente en la evidencia y la ley.
Dado el interés mediático del caso y el perfil del acusado, muchas personas podrían intentar vincularse al caso solo con el fin de encontrar un poco de fama que luego puedan traducir en dinero, por ejemplo, escribiendo un libro o vendiendo su historia para una película, algo que ya ha ocurrido en otros casos famosos. La diligencia de hoy marcará el inicio del primero de los 4 procesos penales que cursan en contra del expresidente Donald Trump. En todos ellos, el político de 77 años se ha declarado inocente y los considera una jugada política de sus adversarios, al catalogarlos como la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso en Buenos Días América. México insiste en pedir sanciones para Ecuador por la invasión a su embajada en Quito, pero hasta el momento solo ha logrado la condena internacional del hecho. Giselle Jácome tiene el informe.
El caso de Ecuador sobre la violación a la Convención de Viena abrió una serie de inquietudes sobre el abuso a la condición de refugio político aplicadas por algunos estados que afectan los procesos judiciales de los involucrados y muchas veces quedan sin castigo. Luis Gallegos, ex canciller de Ecuador, menciona que es necesario que se hagan reformas a las convenciones, ya que estas fueron articuladas en otras condiciones hace más de 70 años.
Yo creo que el Ecuador haría bien en llevar una iniciativa de buscar la reforma de las convenciones de inmunidades diplomáticas y además el tema del asilo. Los tiempos han cambiado y es necesario que no se vinculen a lo que fueron hechos en el régimen interamericano, fundamentalmente respecto al asilo político en los 50.
México ha pedido sanciones para Ecuador en varios organismos. La OEA, que ya condenó la actuación del país, no impuso sanción y llamó a la reflexión a México sobre el uso de las embajadas para acoger casos en los que puede reinar la impunidad. Ante la Corte Internacional de Justicia, donde pidió que ordenara a la ONU la expulsión de Ecuador, el secretario general Antonio Guterres le aclaró que ese no era el camino correcto porque la decisión es de los Estados miembros. Para los analistas, en ambos casos, los políticos sacarán partido de este impasse diplomático. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Continuando con la información, Alejandro Sánchez Sánchez, empresario peruano requerido por la justicia en Perú, retrasó su deportación con medidas legales. El informe con Silvia González.
La llegada del prófugo Alejandro Sánchez al Perú quedó en suspenso luego que presentara una medida cautelar ante la justicia estadounidense justo el día en el que se anunciaba su llegada. Recordemos que Alejandro Sánchez Sánchez es acusado de pertenecer a una presunta organización criminal encabezada por el exmandatario Pedro Castillo y se han solicitado 30 meses de prisión preventiva y una recompensa por su captura. El abogado penalista Andy Carrión, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, habló sobre el tema.
Tenemos ingreso irregular a Estados Unidos de Norteamérica y luego de ese ingreso un pedido de asilo. Cuando un pedido de asilo no es atendido y es rechazado por el solicitante, pues lo que procede es la expulsión, ¿verdad? Tendría que ser expulsado o bien a nuestro país o bien al país limítrofe por el que intentó ingresar, que sería México.
El especialista remarcó que esta medida tomada por Alejandro Sánchez solo busca dilatar su llegada al Perú, por lo que la Cancillería debe actuar de inmediato. Por su parte, el Procurador General del Estado, Javier Pacheco, ha precisado que la deportación de Alejandro Sánchez puede durar 3 meses, que es el tiempo estimado que se tomarán las autoridades norteamericanas para resolver la apelación que este presentó ante el rechazo de pedido de asilo. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, también habló sobre este tema.
Es un proceso donde trabaja Cancillería, tiene que ver mucho con el aspecto más que operativo, es el aspecto legal. Por lo tanto, ahora el ámbito legal pasa por Cancillería, por el Ministerio de Justicia, por el Poder Judicial. O sea, es el Estado quien tiene que hacer todo el proceso como tal, como un conjunto, ¿no? Y esos protocolos ya están plenamente descritas en los procedimientos legales.
Por su parte, Tomás Gálvez, abogado encargado de la defensa del empresario Sánchez, señaló que su patrocinador quiere ser un testigo protegido a cambio de entregar información valiosa relacionada al entorno del expresidente Pedro Castillo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En medio de la fuerte violencia que azota el país, el gobierno de Haití logró oficializar el Consejo de Transición Presidencial, aunque prevalecen las dudas sobre su capacidad de poder controlar la inestabilidad social que ejercen las bandas criminales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El esperado Consejo Presidencial de Transición en Haití se oficializó este fin de semana, un mes después de que el primer ministro Ariel Henry anunciara su renuncia y luego de varias semanas de negociaciones entre las organizaciones políticas. La constitución del Consejo llega en medio de una creciente ola de violencia y una crítica situación humanitaria que ha llevado a casi 100.000 personas a huir de la capital Puerto Príncipe para escapar de la violencia, según un informe publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, brindó detalles sobre el informe de la OIM durante una conferencia de prensa.
Nuestros colegas de la Organización Internacional para las Migraciones nos dicen que desde finales de febrero, debido a la inseguridad, cerca de 95.000 personas han abandonado el área metropolitana de Puerto Príncipe para buscar refugio en las provincias. La mayoría de ellos se dirigen a los departamentos que ya han recibido a más de 100.000 personas que huyen.
En tanto, se espera que este consejo contribuya a la tarea de restaurar el orden tras años de inestabilidad política y de inseguridad en el país caribeño, empobrecido por la violencia de las pandillas, eligiendo un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete. Además, ejercerá ciertos poderes presidenciales hasta la toma de posesión del nuevo mandatario, que según el decreto debe tener lugar a más tardar el 7 de febrero de 2026, pero aún no se han aclarado varios detalles, tales como el nombre de los miembros y el plazo para el reemplazo del primer exministro Henry. Por su parte, la comunidad de países del Caribe, CARICOM, y otros gobiernos que apoyaron en la consolidación del Consejo de Transición acogieron con agrado la noticia y esperan que el establecimiento oficial señale la posibilidad de un nuevo comienzo en Haití. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El presidente Nicolás Maduro propuso una reforma de la Constitución para introducir la pena de cadena perpetua para delitos de corrupción y traición a la patria. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió apoyo del pueblo y las instituciones del Estado para luchar contra la corrupción en el país y en ese sentido propuso el fin de semana una reforma constitucional.
Una propuesta que he venido reflexionando desde hace un año. Y creo que llegó el momento para activarla. Muchas veces los traidores, los vendepatrios y los corruptos actúan burlando la ley. Y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción. De inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo.
La Constitución venezolana establece que no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes y que la privativa de libertad no excederá de 30 años. La semana pasada, la Fiscalía anunció la detención del vicepresidente venezolano y exministro de Petróleo, Tarek El Aissami, y el exministro de Finanzas, Simón Serpa, señalados por su participación en un escándalo de corrupción que vinculó a Petróleos de Venezuela y otras instituciones del Estado y que fue revelado el año pasado. Al respecto, Maduro dijo ser una víctima.
Pero a mí las puñaladas me lo han dado por la espalda. Gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo.
Los altos exfuncionarios fueron acusados por los delitos de traición a la patria, apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Argentina. La Cámara de Casación Federal concluyó que los atentados bomba perpetrados contra la Embajada de Israel en 1990 y la AMIA en 1994 fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, ordenados por el gobierno de Irán. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El fallo declaró que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales. La resolución obliga al Estado argentino a reformular un reclamo en tribunales internacionales. El presidente Javier Milei se comprometió a apoyar a la comunidad judía y buscar el esclarecimiento de los atentados.
En el marco de los 30 años del atentado a la AMIA, me comprometo a seguir trabajando para apoyar la justicia y poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante y a la tragedia del atentado a la Embajada de Israel.
Mientras, las asociaciones israelitas siguen insistiendo que se debe trasladar a los acusados a los tribunales argentinos para ser juzgados presencialmente, como remarcó Diana Malamud, presidenta de la organización Memoria Activa.
Juicios en presencia que hemos tenido en la Corporación Judicial ha actuado bastante mal, imagínense en un juicio en ausencia.
En tanto, Amob Linecki, el presidente de la AMIA, volvió a insistir en la necesidad de cambios legislativos de fondo.
Crímenes de lesa humanidad como estos, perpetrados por terroristas, no pueden ser investigados de la misma forma que se investigan delitos menores.
Los familiares de las víctimas están desilusionados y siguen buscando justicia a través de distintas acciones, enfatizó Luis Icheski, padre de una de las víctimas.
De ser asesinos y de haber hecho lo que hicieron, seguiremos peleando para saber si algún día la impunidad puede ser derrotada por la verdad.
Luego del fallo judicial, el gobierno argentino reforzó la seguridad y elevó la alerta roja en las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Israel, así como en aeropuertos, puertos y sedes religiosas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Por otra parte, el astronauta Frank Rubio visitó El Salvador para compartir su experiencia y experimentos en el espacio y para motivar a los jóvenes hispanos a que aprovechen su creatividad y se esfuercen para alcanzar grandes metas. Nerimabel Reyes tiene el informe.
El astronauta estadounidense de origen salvadoreño Fran Rubio concluyó su visita de una semana a El Salvador, durante la que se reunió con niños, adolescentes, jóvenes universitarios y sectores de la ciencia y tecnología para compartir su experiencia en el trabajo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Rubio impartió charlas magistrales sobre la exploración espacial y sobre los experimentos científicos durante la misión en la que participó. El astronauta estadounidense con más tiempo en el espacio está también médico y piloto, regresó a El Salvador tras 25 años de ausencia y destacó los cambios del país.
Pero lo que no ha cambiado es la gente, increíblemente cariñosa, amable, y de verdad que ha sido un gran honor para mí pasar esta semana con la gente de El Salvador.
En una entrevista exclusiva con La Voz de América, Rubio nos dijo que comenzó a prepararse para integrar la misión de la NASA en la Estación Internacional EEI desde 2017 y está orgulloso de representar a un equipo de investigación y exploración espacial y tiene la expectativa de integrar nuevas misiones.
Me gustaría seguir. Si Dios quiere, puedo volar de nuevo una o dos veces más. Depende, ¿no? Todo depende del cuerpo, de la misión.
Frank Rubio tuvo mensajes para inspirar a que los jóvenes, no solo de El Salvador, sino en general los hispanos, para que aprovechen la creatividad para desarrollar soluciones a los obstáculos que puedan presentarse. Antes de finalizar su visita, el astronauta Rubio se reunió junto al embajador de Estados Unidos, William Duncan, con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En el básquetbol de la NBA quedaron definidas las 15 cabezas de serie de cara a los playoffs luego de un intenso fin de semana donde Oklahoma City fue uno de los grandes ganadores adjudicándose el primer lugar de la Conferencia Oeste y así la ventaja de jugar en casa hasta las finales de conferencia. Así las cosas, estos son los clasificados por la Conferencia del Este: Celtic de Boston, 76ers de Filadelfia, Heat de Miami, Bulls de Chicago, Hawks de Atlanta, Magic de Orlando, Bucks de Milwaukee y Pacers de Indiana. Por la Conferencia Oeste, Thunders de Oklahoma, Pelicans de New Orleans, Los Angeles Lakers, Kings de Sacramento, Golden State Warriors, los Nuggets de Denver, Timberwolves de Minnesota, Suns de Phoenix y Los Angeles Clippers. Los playoffs comienzan el próximo sábado 20 de abril. Pasamos al béisbol. Jackson Holiday, prospecto número uno de la pelota caliente, conectó su primer hit en las grandes ligas en el séptimo episodio y luego anotó la carrera que rompió el empate para ayudar que los Orioles de Baltimore, ante 35.000 fanáticos, evitaran una barrida con el triunfo 6-4 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Le preguntaron a Holiday qué iba a hacer con la pelota con la que marcó el primer hit de su carrera en Grandes Ligas. Y esto dijo:
I'm probably gonna keep it. Maybe, put it in my house.
Me la quedo y me la llevo a casa de recuerdo. Y está muy bien. Concluimos con el golf en el prestigioso Master de Augusta. Scottie Scheffler se consagró campeón, el número uno del mundo, de 27 años y quedó así con la segunda chaqueta verde, ya que anteriormente había ganado el torneo en el 2022. El nacido en Ridgewood, New Jersey, se llevará a casa poco más de 3 millones y medio de dólares en premios. No está mal. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El lunes 25 de abril, la próxima semana, comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans y los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en la fiesta. La agrupación británica canceló en dos ocasiones previas, en 2019 debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger. El festival de 2021, en el que debían presentarse, se retrasó primero hasta octubre de ese año antes de finalmente ser cancelado en su totalidad debido al aumento de casos de COVID-19. El primer fin de semana del Festival de Nueva Orleans se realizará del jueves 25 de abril al domingo 28 de abril. El segundo fin de semana es del jueves 2 de mayo al domingo 5. Los Rolling Stones tocarán el 2 de mayo con entradas agotadas. También el próximo mes, Jesucristo, superestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, se presentará los días 17, 18 y domingo 19 en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway at the National. La ópera rock Jesus Christ Superstar fue estrenada en Londres hace más de medio siglo. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. En otras noticias del mundo de la música, el cantautor estadounidense Paul Simon participó la semana pasada en una cena de Estado que el presidente Joe Biden y su esposa Jill ofrecieron en la Casa Blanca en honor del visitante primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa Yuko. La agrupación estadounidense Eagles estará presentándose en la Esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia formará parte de la gira de despedida de la agrupación, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual del grupo está formado por Don Henley, de Boys of Summer, Joe Walsh, de la icónica Life's Been Good, Timothy Schmidt, Vince Gill y Deacon Fry. En el cine, Kung Fu Panda 4 lleva 9 millones de dólares en taquilla, Ghostbusters Frozen Empire 10 millones, Monkey Man 11 millones y Godzilla Kong, el nuevo imperio, 35 millones de dólares recaudados en las salas de cine de Norteamérica para hoy 15 de abril. Voz de América Radio Entretenimiento, estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.